Bueno, señoras y señores, vamos a iniciar esta parte de nuestra oración, que es la más importante de todas. Es que Dios quiere para nosotros, para iniciar todo el proceso, es conocerlo a Él. Conocer al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Vamos a utilizar a 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la manera que opera la Iglesia para estar llena del Espíritu Santo y poder entender y discernir este pensamiento espiritual y poder entenderlo y aplicarlo posteriormente. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todo lo que tú has diseñado para nuestras vidas, incluyendo ese conocimiento de los asuntos escatológicos o venideros, para poder dar a cualquier persona que nos pregunte asuntos referentes a los asuntos del porvenir, para que ellos también estén enterados y sepan que hay alguien que tiene esta fuente de información fidedigna. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Todavía estamos en Apocalipsis 5:11, pero es que hay tanto contenido que siempre salimos de una o dos palabras que tenemos aquí para hacer un estudio más profundo, y este es el motivo por el cual nos demoramos un poquito, siempre abordando, claro está, el idioma original. En Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellas era miriadas y miriadas. Hemos visto, pues, en las últimas 6 lecciones hemos estado viendo el asunto de los ángeles. Hemos visto las diferentes clases de ángeles que existen. En nuestro estudio nos damos cuenta de que la única fuente fidedigna de información acerca de los ángeles es la Biblia. La única. Es la que sabe, porque Dios es el que los crea y Dios es el que nos da toda la información. Hemos visto lo que son los querubines, los serafines, diferentes ángeles, los 4 seres vivientes en el trono de Dios. Hemos visto diferentes ángeles que existen, hay ángeles que se mencionan por nombre, y todos estos ángeles pues forman parte de este ejército divino que utiliza Dios para dar no solamente la información al pueblo de Dios, a nosotros, a la raza humana, sino que también llevan a cabo todos los mandatos que Dios hace concerniente a los juicios que vamos a ver en el transcurso del libro de Apocalipsis. Entonces, dentro de esta información que hemos abordado acerca de los ángeles, también nos damos cuenta que ellos van a llegar al juicio final en conjunto con los hombres. O sea que el Apocalipsis, este libro de Apocalipsis, reúne el conflicto angélico que se lleva a cabo en el cielo y el conflicto angélico mismo al cual nosotros somos, del cual nosotros pertenecemos. Nosotros somos parte de ese conflicto. Y el ser humano va a ser juzgado de acuerdo al plan que Dios ha diseñado dentro del conflicto angélico. Nosotros formamos parte del conflicto angélico. Estamos aquí para resolucionar el conflicto angélico, seres inferiores a los ángeles, con menor capacidad, y que a la misma vez le enseñamos a los ángeles que si hay fidelidad, que Dios es justo, que Dios es amor, y todo eso, esa demostración se hace por medio de los hijos de Dios que crecen espiritualmente y llegan a madurez espiritual. Fíjense en esto, porque es muy importante. Nosotros tenemos el papel importantísimo en crecer espiritualmente, lograr el objetivo. Porque como creyentes maduros, que es la voluntad que tiene Dios para nosotros, nosotros sabemos la política de Dios y glorificamos a Cristo. Y somos bendecidos en la faz de la tierra, no por medio del sistema cósmico, que es el conocimiento del bien y del mal, sino por medio del plan divino, el plan de Dios, o sea, el bien divino. En el griego se conoce como agathos. Agathos, el bien divino. No es kalos. Recuerden que hay dos palabras en el griego. Una es kalos y otra es agathos. María Callas, por ejemplo. ¿Ustedes han oído hablar de María Callas? Esa era la ex esposa de este famoso millonario griego que ya murió, pues era el magnate de empresas de barcos, pues. Sí. Entonces, pero esa es la palabra kalos, que quiere decir, bueno, pero esa agathos es bien de valor intrínseco, y el bien de valor intrínseco pertenece al plan de Dios. O sea que es como el oro, que tú lo puedes pasar por el crisol 7 veces y siempre sale oro. Yo les he comentado que el oro que se utiliza hoy se ha utilizado hace 5.000 años atrás, porque sigue siendo oro, solamente lo derriten, lo vuelven a hacer, le dan otra forma y sigue funcionando. Entonces, cuando el mal, que es lo que estamos viendo en estos momentos, cuando les hablo del mal con letra capital o mayúscula, estamos hablando del plan de Satanás, el mal o la maldad. Ese es el plan de Satanás, y recuerden que el mal contiene bien y mal. Contiene las dos cosas, es el arbolito del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí voy a poner el arbolito ¿verdad? Conocimiento del bien y del mal, y aquí tenemos el árbol de las vidas. Esta es la política de Dios, esta es la política de Satanás. Lo que Satanás quiere hacer es llevarnos a este sistema separados de Dios para que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, pensando que somos grandes cosas, etc. Nosotros lo que tenemos que hacer es poder discernir entre el bien y el mal, pero sabiendo que este tiene bien y tiene mal. Cuidado con el bien humano, porque el bien humano produce obras muertas, pero es muy parecido al bien divino. La mayor parte de los cristianos en la cristiandad no conoce la diferencia. ¿Qué pasa si no conoces la diferencia entre el bien y el mal? Caes en la trampa de Satanás, vas a producir el bien de Satanás, el bien humano. Y el bien humano se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como madera, heno y hojarrasca. No tiene producción alguna, no tiene valor ninguno, no glorifica a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién glorifica el bien humano? A Satanás, porque es la política de Satanás. Aprendes la política de Satanás y haces el bien humano y glorificas a Satanás. Interesante, ¿verdad? Porque muchas personas, si no sabes, están glorificando a Satanás pensando que están glorificando a nuestro Señor Jesucristo, y resulta que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, rechaza todo el bien humano. Todo lo rechaza, no quiere saber nada de eso, solamente paga por los pecados del hombre, no paga por el bien humano producido por la naturaleza pecaminosa. Entonces veamos esto, pues. Vamos a ver este asunto de este juicio que se va a llevar a cabo en el transcurso de la tribulación. Finales de la tribulación es que culmina todo esto. Cuando el mal, me refiero a este sistema, el sistema del mal, de la maldad, sea juzgado al final de la tribulación, todas las criaturas caídas van a ser juzgadas, tanto angélicas como humanas, y por eso se unen estas historias al final del periodo de la tribulación. Muy interesante. Ahora veamos todo este concepto del mal y del origen del mal, porque resulta que solamente dentro de la cristiandad se divulga el inicio del mal. Ninguna religión que existe en la faz de la tierra sabe acerca del origen del mal. Todas las religiones de la faz de la tierra, sin excluir ninguna, aceptan al mal como parte de la creación. Interesante, ¿verdad? O sea que ellos, el mal es parte de lo que ocurre, porque eso es lo único que han visto, pues con sus sentidos es lo único que captan, y si eso no lo revela Dios, no lo revela a nadie. De todas las religiones que existen entonces en la faz de la tierra, una de las cosas que separa el judaísmo y la cristiandad de la religión organizada es que ofrecen una respuesta a la pregunta: ¿cuál es el origen del mal? Y eso, pues, permítanme explicarles el problema que existe. El problema con el mal es el siguiente. Los críticos de la cristiandad han hecho la siguiente pregunta: ¿cómo puede un Dios amoroso permitir que ocurra tanto sufrimiento y tanta maldad en la faz de la tierra? Ustedes, es muy posible que hayan escuchado esa pregunta. La solución de esto, claro está, se encuentra en el conocimiento del bien y del mal. No tengo la diapositiva que tiene que ver con eso, pero se las digo. La premisa propuesta por los críticos es que existe un supuesto conflicto entre los dos atributos de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios. Nosotros hemos estudiado los 10 atributos de Dios y sabemos que Dios en sus atributos no puede fallar ni se puede contradecir a sí mismo. Nada lo que Dios hace puede contradecir a lo que Dios es. Entonces aquí hay esta crítica, pues, que se propone esa premisa de que la omnipotencia de Dios y el amor de Dios, pues, no concuerdan, porque algo pasa. Está expresada de la siguiente manera: si Dios es todopoderoso, omnipotente, no debe ser muy amoroso, porque en el mundo existe muchísimo sufrimiento. Si en realidad de verdad nos ama, Él puede parar todo este sufrimiento a través de su omnipotencia. Son válidos, desde el punto de vista humano, finito, temporal, te hace esa pregunta y tú dices, bueno, ¿cómo voy a contestar eso? Si hay mal en la faz de la tierra, si hay sufrimiento, los niños se mueren de hambre, guerras por todos lados, etcétera. O sea que es válida la pregunta. Por el otro lado, dicen, si Dios es amor, quizás no puede controlar al mal y el sufrimiento que existe porque su omnipotencia no funciona. Aquí tenemos una tensión falsa que supuestamente existe entre los dos atributos de Dios. Lo que no exponen es el hecho que quizás exista un mayor bien. Claro está, lo que están viendo de ellos es esto de aquí nada más. Porque recuerden que este sistema tiene dos partes, tiene bien y tiene mal. O sea que aquí hay un dualismo. Por un lado te dice una cosa, por el otro lado te dice otra cosa y te dice que los dos son factibles. Entonces, esta premisa y este argumento sale de este campo. No sale del campo de aquí. La respuesta solamente la puede dar Dios en este campo de aquí. Quizás Dios sabe más de lo que nosotros sabemos y que Él va a hacer que todas las cosas operen para bien de acuerdo con Romanos 8:28. Lo que sucede es que hay, dentro de todo esto, recuérdense que hay una apelación que hace Satanás y los ángeles caídos. Esta es la apelación, este es el juicio de apelación. Dios ha concluido que Satanás y los ángeles son culpables y han sido enviados al lago de fuego. El lago de fuego ya ha sido creado y en la creación del lago de fuego sabemos que existe por Mateo, en Mateo lo encontramos, pero todavía vemos que los ángeles no han ido al lago de fuego. que todavía están, tienen acceso al trono de Dios, pueden entrar y pueden salir del trono de Dios, porque mientras se lleve este juicio de apelación, ellos van a tener acceso al juez. Entonces, en la faz de la tierra, Dios permite que la política del bien y del mal opere en la faz de la tierra. En la política del bien y del mal, tú vas a tener sufrimiento, tú vas a tener problemas, tú van a haber hambrunas, van a haber todo, porque resulta que Satanás, aunque sea el ángel más inteligente de todos los ángeles, y aunque tenga una organización enorme como la que tiene, son 33% de los ángeles, es algo, ya hemos visto que los ángeles son miriadas de miriadas, ¿verdad? O sea, estamos hablando millones de millones de ángeles. 33% de esos ángeles siguen siendo millones de ángeles. O sea, que este señor controla ahora un ejército vasto de ángeles, pero aún con todo eso no es omnisciente. Y se le escapa, cuando tú tienes 7 billones de personas como lo tenemos hoy en día en la faz de la tierra, se le escapa el control de toda la tierra. ¿Por qué? Porque es inherente dentro del mal que la arrogancia se vaya en contra de la arrogancia. La arrogancia funciona mientras exista un objeto al que se odia, porque la arrogancia odia. Recuérdense que la política de Satanás contiene odio y arrogancia. Odio y arrogancia. Arrogancia, yo seré como Dios Altísimo, yo soy el Dios, yo necesito a Dios. Y odio al que no se apega a su sistema. No lo puede controlar. A pesar de ser un genio, no lo puede controlar, se le escapa. Por ejemplo, él tiene sistemas diferentes en la faz de la Tierra, que está avanzando a la misma vez. ¿Cuáles son los sistemas que ustedes ven que están avanzando a la misma vez hoy en día? Simplemente por observación natural, dentro del globo terráqueo. El comunismo y la religión humana es el otro. Estamos viendo a Islam y cómo más adelante se van a unir las religiones y se va a formar comunismo mundial, etcétera. Van a haber varias cosas que Satanás está empujando a la misma vez, pero ustedes se van a dar cuenta que la religión no puede, por ejemplo, con aquellas personas que quieren hacer gobernar bajo un sistema monetario. Porque la religión, por lo menos, por ejemplo, estos musulmanes son retrógrados hasta la coronilla. Y en este momento se une el comunismo con Islam para derrotar a su enemigo, que es los Estados Unidos, que son quienes para ellos, ante los ojos de ellos, infieles y detestables ante sus ojos, ¿verdad? Entonces en este momento se unen ellos dos para hacerle la guerra todo lo que puedan a los Estados Unidos. Pero supónganse que terminen con Israel y terminen con los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? No se va a acabar el mundo, señores. Piensen un momentito. Una vez que tengan el enemigo común, ¿qué van a hacer entre estos dos? ¡Unirse! Se van a matar los unos a los otros. Se van a matar porque ese es el odio y la arrogancia. Ser como Dios, yo soy el que mando. Entonces, o manda la religión de Islam o manda el comunismo. El comunismo está mejor organizado. El comunismo es una... Miren, el comunismo es una religión humana. La gente no lo ve de esa manera, pero es una religión antropocéntrica. Se centra en lo que es el hombre y lo que puede hacer el hombre separado de Dios. Yo le estoy diciendo esto, todo esto como trasfondo de lo que estamos estudiando, porque ya estas cosas se están moviendo hacia el lugar que van a terminar en el transcurso del libro de Apocalipsis, que es la gran tribulación. Esta premisa que estamos viendo, que es que Dios no puede ser muy amoroso porque permite que el mal venga, y por otro lado, ese par de diferentes pensamientos no provienen de este campo. Provienen de este campo de acá. Y es falso. La tensión falsa, entonces, existe entre estos atributos de Dios. Lo que no expone es el hecho que quizás exista un mayor bien. Estamos diciendo que el mayor bien es el bien. Esta es la política del bien de Dios. Bien divino. Y el mal es el... Satanás propone el mal y el hombre se lo toma para sí. El mal humano. El mal humano incluye el bien humano. Y la Biblia conoce el bien humano como obras muertas. El que produce obras, bien humano produce obras muertas. Entonces, Dios permite la existencia temporal del mal para que pueda venir el juicio final y la resolución del problema del mal. La existencia de la raza humana es parte de este asunto. O sea que Él permite durante el transcurso de la historia humana que Satanás proponga lo que Él quiere hacer para demostrar a Dios y se dar cuenta que todo lo que Él hace termina mal. Porque es la política del bien y del mal. O sea, la maldad no funciona. Ningún sistema totalitario en la faz de la Tierra funciona por mucho tiempo. Ha habido sistemas totalitarios. Aquí en los Estados Unidos se está tratando de implementar un sistema totalitario poco a poco. La mayor parte de las personas no saben ni lo que está pasando aquí. La mayor parte, todo el mundo está con la parranda, saliendo, escuchando música, haciendo cosas, no conocen lo que está pasando y aquí se están robando este país. Lo mismo que le pasó a Venezuela con Hugo Chávez. Se lo están llevando. El venezolano estaba en la pachanga, en el chachachá, mucho dinero, haciendo fiestas, no se da cuenta de nada, no le interesaba nada. Lo único que le interesaba era yo, y pum, le llegó ahí su... Como no quieren conocer a Dios, entonces Dios le pone su propio Dios humano. Y ese es el Dios humano de ellos. Entonces, Dios va a resolver toda la injusticia cuando Él esté listo. Él decide el momento de la resolución del problema del mal. Ahora, recuérdense que en esta resolución del problema del mal, Dios permite que 7 billones de libre albedrío funcionen en la faz de la Tierra. Y con los 7 millones de libre albedrío, que son 7 millones de billones de personas, utilizando todas las decisiones que ellos toman, Él va a llegar a que todas las cosas operen para el bien. Él hace, porque a la final este juicio va a resolverse a favor de Dios, porque Dios es perfecto. Y le demuestra a Satanás que lo que él trata de hacer no sirve y que la criatura no puede hacer lo que hace Dios. Entonces, durante el transcurso de la historia humana, Dios está demostrando algo acerca de la maldad. El inicio tiene que ver con una de sus criaturas que ha deseado establecer sus propios deseos y básicamente lo que quiere es ser igual a Dios. Quiere tener su propio sistema separado del sistema divino y eso, claro está, como les he dicho, ya de antemano no va a servir. Lucifer tenía en sus ojos un plan mejor que el de Dios mismo. Ese plan, claro está, va a llegar a una terrible conclusión, porque a la final en el juicio de apelación, cuando Satanás esté dando su argumento de cierre, ya no tiene ningún otro argumento. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa cuando tú hablas con una persona y tú le das datos a esa persona que son válidos? Cuando a esa persona se le acaba el argumento, ¿qué hace? Se enviolenta, apela a la violencia, porque ya no tiene más. Y eso es lo que hace Satanás, no puede hacer más nada y revienta la violencia en la faz de la tierra de una forma impresionante. Lo que los voy a dirigir a estos versículos bíblicos para que ustedes puedan tener una imagen más clara, una vista panorámica de todo esto. En Isaías 14, 13 al 14 encontramos las 5 aseveraciones de Satanás que conducen a la rebelión en contra de Dios. Para saber el origen del bien y el mal tenemos que llegar a ese punto. Es importante que lleguemos al punto ese y eso es lo que va poniendo el escenario atrás de todo lo que está ocurriendo en el libro de Apocalipsis. Sin esto no podemos entender el libro de Apocalipsis. Recuérdense, una de las cosas que les he dicho yo es que todo el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. O sea, aquí no hay invenciones en el libro de Apocalipsis, ni tampoco es información alegórica. Personas que traducen esto alegóricamente, la Iglesia Católica lo ha hecho por mucho tiempo, porque claro, no entendían cómo era esto, entonces estos famosos teólogos, pues inventaban algo, pues. Y cuando tú haces esto, cuando tú alegorizas la palabra de Dios, entonces estás utilizando un sistema que se llama eisegesis. O sea, que tú le vas poniendo tu pensamiento a la Biblia, lo que a ti te parece. Pero resulta que el ser humano no puede ver en el periodo de toda la historia humana. No lo puede hacer. Entonces puede inventar, pero todo le va a salir chueco, porque el único que sabe las cosas con la omnisciencia perfecta es Dios. Esto se tiene que aprender de una forma literal, gramática, histórica, literal. Si no es literal, no funciona. A menos de que la misma Biblia te diga, esto es algo alegórico. La Biblia misma te lo dice, esto es una alegoría. Pero si no te lo dice, la información que tenemos aquí es literal. Así como lo ven, es como va a suceder. Claro está que si no tienes suficiente trasfondo, pues no lo vas a entender. Afortunadamente, pues en las épocas en que vivimos con esta computadora, como les he dicho, que tiene una computadora, hay un programa que se llama Logos, que es una maravilla. Es un programa extraordinario. Primero que te deja abordar todo lo que es griego y el hebreo. Te permite abordar lo que es el texto crítico. Te deja abordar el texto bizantino, que es el texto, se le conoce hoy en día como el texto mayoritario, que es uno de los más bien llevados a cabo. Han hecho muchísimos libros con la información nueva que se ha obtenido acerca del criticismo textual, que ayuda muchísimo. Lo que les trato de decir con esto es que si tienes los programas adecuados, puedes tener una biblioteca enorme, la cual simplemente con tocar un botón, saber dónde te diriges, tocas un botón y te hace una investigación completa de 1000 libros y te da toda la información de lo que se refiere. O sea que eso no ocurría pues cuando se hace la Biblia. Cuando se hace la Biblia posteriormente pues en el transcurso de la iglesia primitiva no había ni luz, mucho menos. O sea que las personas, los teólogos que habían tenían que ser verdaderamente genios para lograr el entendimiento de esto. Hablando de genios, yo les he hablado a ustedes de Tregelz. Tregel es el hombre que entró al Vaticano y le permitieron entrar por 3 horas al día, con una vela y con 2 guardias. Si no podía entrar con pluma ni con lápiz, ni podía tomar notas. Y este hombre, 3 horas al día, se memoriza el Nuevo y el Antiguo Testamento. Todo completo memorizado para después lo escribía todo de lo que había. Del idioma original. Se lo grabó en el hebreo, se lo grabó en el griego y fue y lo sacó y lo escribió. O sea que es algo interesantísimo, eran verdaderos genios. Dios pone estas personas en el transcurso de la historia para revelar lo que tiene que revelar. Entonces, regresando pues a este asunto que les estoy diciendo, aquí encontramos las cinco aseveraciones de Satanás que conducen a la rebelión en contra de Dios. Y hay algunos que dicen que Satanás ha tenido que retar a Dios con la pregunta de cómo puede ser que Dios amoroso envíe sus criaturas al lago de fuego. ¿Cómo es posible? Porque han sido condenadas al lago de fuego. El lago de fuego es un castigo horroroso, es tremendo. Nunca va a terminar. No es que vaya por 10.000 años ni por 5.000 años. O sea que la pregunta es, ¿cómo vas a mandar a las criaturas que te desobedecieron al lago de fuego para siempre? ¿Cómo puedes hacer esto? O sea, no se supone que el castigo va de acuerdo con el crimen. ¿Y cuál fue el crimen? Comer una fruta. Comer del fruto del árbol el cual prohíbe Dios a Satanás que lo haga. ¿Cómo es que ese castigo va de acuerdo a la transgresión? Todos ustedes, yo estoy seguro, ya les pregunté la vez pasada, que ustedes hoy han comido una fruta. ¿No se comieron una fruta hoy? Cualquier cosa, una banana, una naranja. No es nada, pues, grave comerse una fruta, ni mucho menos. Pero el asunto es que eso conlleva la desobediencia a Dios de parte de Adán, porque Dios le dijo que no lo hiciera. Y esa era la prueba de su libre albedrío. Entonces, todo esto es parte de este reto a Dios, y ese es el motivo por el cual Dios crea la raza humana, para demostrar su justicia y veracidad y su amor. Dios creó a Adán y a la mujer y los puso en el jardín del Edén, donde reciben el examen de sus voliciones, y ahí el tema tenía que ver con su obediencia. El tema era si iban a comer de la fruta o no. Comer de ese fruto no era un pecado horrible, no era homicidio, no era genocidio, no tenía nada que ver nada con la esclavitud o con los pecados del hombre moderno, que el hombre moderno ve una serie de crímenes horribles. Simplemente es comer una fruta, es algo inocuo, que no hace daño, es algo simple, pero representa la desobediencia a Dios. Pero de esa desobediencia provienen todos los problemas en la faz de la tierra. Vienen las hambrunas, las guerras, las pestilencias, la injusticia, todo lo malo sale del hecho de que alguien llevó a cabo algo que parecía inocuo. Pero es aquí donde la criatura tiene que tener un entendimiento, que tiene un entendimiento finito, opera independientemente del Creador. ¿Saben lo que pasa cuando él hace eso? Cuando él coma del fruto prohibido, le abre la puerta a Satanás para que implemente este sistema. Hasta esa época este sistema no había sido implementado. Cuando lo hace, entra en el universo este sistema, que es el sistema de Satanás separado del plan de Dios. Entonces, aquí vemos que estas cosas que aparentemente no hacen daño, crean una reverberación del mal y la corrupción que cambia el tejido del universo entero con el hecho de comer esa fruta. Ese es el motivo por el cual Dios consigna a las criaturas al lago de fuego, porque bajo la sugestión o sugerencia de Satanás, esta nueva criatura origina todo esto. Y por eso la eternidad en el lago de fuego es un castigo justo que se acopia al pecado, o se acopla al pecado. Por el otro lado, vemos también a Jesucristo y a las virtudes que se promueven en la vida espiritual, virtudes tales como sumisión a la autoridad, orientación al plan de Dios, orientación a la gracia, servir en vez de convertirse en un tirano de personas. La humildad es la manera por medio de la cual pues se logran estas cosas, no la arrogancia. Entonces, este sistema de aquí, de Satanás, se caracteriza por dos cosas importantes, por la arrogancia y por la, ¿cuál es la otra? Por el odio. Estas son las características de este sistema. Siempre cuando tú ves tiranos vas a ver odio. Cuando ves personas que no conocen a Dios, se creen que son la casa más grande del mundo, y no lo son. Si tú te has sentido de esa manera es porque no has conocido a Dios. Una vez que conoces a Dios, vas a bajar la cabeza y decir: Señor mío, tú eres el que manda, ilumíname y dime cuál es el plan que tú tienes para mi vida. Y para saber cuál es el plan que Él tiene para tu vida, tienes que conocerlo. Si no lo conoces, no vas a saber nada de esto. Te vas a meter en la religiosidad, en los golpes de pecho, vas a hacer mucho trabajo dentro de la iglesia, y nada de eso va a servir para nada, porque estás haciendo obras de bien humano, que no has crecido, no conoces la política divina. Conoces la política de Satanás, y la estás implementando dentro del sistema divino. La obediencia es en todas las cosas, no en unas cuantas. Todas las instrucciones divinas son buenas para nosotros. Contienen lo que es ágatos, de valor intrínseco son. Por eso nos dice que en Efesios 1.3, que son las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Son las obras de bien divino. Son las obras que provienen de este sistema. No las obras que provienen de este sistema. Este sistema nos destruye, señoras y señores. La política de Satanás es robar, matar y destruir. Lo utiliza con estas cosas. Robar, matar y destruir. Nos roba la herencia que tenemos. Recuérdense que nosotros tenemos una herencia inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para siempre, para nosotros. Pero no puede ser transmitida a nosotros si nosotros no crecemos y lo conocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad para recibirlas. Él no nos las va a nosotros si no tenemos capacidad. Entonces, lo primero que él hace es trabajar en la capacidad para después derramar sus bendiciones. Pero la mayor parte de la iglesia no ha crecido espiritualmente. Hoy en día es religiosidad, hoy en día son sistemas que han sido elaborados por los hombres. El sistema, por ejemplo, que utiliza Rick Warren, ustedes han oído de Rick Warren, ¿verdad? Es un sistema que ha sido diseñado en los años 60. Y es un sistema que tiene mucho, pero mucho que ver con las mega iglesias. Y son sistemas que están completamente separados de lo que es el conocimiento de Dios. Te dicen muchas cosas que parecen bonitas, pero al final te conducen al lugar donde no puede crecer el pueblo de Dios. Pero como son grandes, como se dice, personas que hablan en el público y son personas que convencen, pues esas personas, nosotros somos ovejas, nos dejamos guiar. Pero Dios quiere que nosotros llegamos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Lo que requiere es que conozcamos la palabra. Nosotros somos el cuerpo, tenemos que tener las instrucciones específicas de la cabeza para que ese cuerpo funcione correctamente. Todo esto, pues, viene a nosotros poco a poco. La obediencia de Jesús al Padre demuestra el carácter perfecto de Cristo. Recuerden que Cristo es el ungido, ¿verdad? La palabra Cristo es el ungido. En contraste con la desobediencia de Satanás, el ungido, que él fue el ángel ungido. De esta manera funciona la raza humana para resolver el conflicto angélico. También le da las riendas a Adán y Adán no puede con todo esto. Una de las cosas que Dios ha determinado como algo fidedigno es que si tú le das mucho a una persona sin capacidad, a la final se va en contra de Dios. Por eso es que Lucifer, siendo el querubín ungido, la maravilla, la belleza más grande, el más inteligente, el más... Todo lo que tenía él ya se creyó ya mucho. Y entonces cree más que su propio creador. Veamos pues entonces esto. Yo quiero que sepan que eso que les acabo de decir fue donde culminamos la clase pasada. Entonces, las personas que no son cristianas no tienen una solución para estos problemas que les acabo de mencionar. En todas las religiones humanas, a la final, el mal es eterno y el sufrimiento es normal. Piensen en eso por un momento, porque así funcionan las religiones humanas. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, el darwinismo es lo que nosotros tenemos hoy en día siendo impulsado en todos los Estados Unidos. El darwinismo. Se conocía en esa época como darwinismo, hoy vemos que estos sistemas han tomado nuevos nombres. Pero esta es la esencia de este darwinismo. El darwinismo afirma que el mal es necesario porque para que la sobrevivencia de las especies pueda ocurrir, alguien tiene que sufrir. Piénselo. O sea que, ¿por qué? Porque es el que más sabe, ¿verdad? El más fuerte, el que sobrevive. El que es débil se lo comen. O sea, lo matan, lo destruyen. Pues si está uno subiendo y el otro está siendo destruido, alguien está sufriendo, señoras y señores. Y ese es el sistema comunista. El sistema comunista del poder, el que está arriba, el que hace. O sea que todo el sistema se basa en el sufrimiento de las criaturas inferiores para que las criaturas superiores puedan avanzar. O sea que el sufrimiento es infinito. Los malos, los débiles mueren, quedan los fuertes. Esto producen hijos, entonces los hijos de los fuertes son los que van subiendo y se van purificando en fortaleza. Es algo muy parecido a lo que los mormones hacen, que vas a llegar a ser Dios a través de la purificación que estás pasando aquí en la faz de la tierra. Todo esto proviene del mismo lugar, todo esto proviene de aquí. Viene desde la política de Satanás, que a la persona sin conocimiento de Dios le parece muy bueno. Le parece bien, oye, qué interesante está eso. Pero cuando lo pones enfrente del espejo de la palabra de Dios, te das cuenta que es una falsedad. Es falso, es espurio. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una falsedad, hay lo que está haciendo Satanás es falsificando la verdad. Y la persona se lo cree porque no conoce a Dios. ¿Qué pasa con las iglesias? Si tú no conoces a Dios profundamente y sabes de qué se trata, tú también vas a ir como camarón con la corriente, te va a llevar en ese pensamiento. Y desafortunadamente es lo que está ocurriendo hoy en día y por eso los Estados Unidos están en el problema que se encuentran. Porque la mayor parte de los cristianos no conocen a Dios. Son muy religiosos, son muy golpe de pecho, cantan muy bonitas canciones, pasan en muchas cosas. Eso sí, son diezmistas todos, los que están en estas grandes iglesias, todos tienen que dar el diezmo. ¡Todos! Si no dan el diezmo, ¿qué pasa? Roban a Dios. Algunos se dicen que pierden la salvación, otros que no la pierden, pero le están robando a Dios porque Malaquías lo exige de esa manera y lo dice ahí en el libro de Malaquías. Dentro de los mormones está un poquito más difícil, porque los mormones, que no son cristianos de paso, te exigen el 10%, sino que no entras al reino de los cielos. Ahí no vas a llegar a ser Dios, en otras palabras, a menos de que te caigas con el 10%. Yo lo que les digo es que se forma una trácala increíble y eso no tiene que ver nada con la cristiandad. Nada. Aquí Dios no muere por tu cuenta bancaria, Dios murió por tu alma, para que lo conozcas a Él, que es el único Dios verdadero y a Jesucristo el que ha enviado. Le doy un ejemplo, es el darwinismo. Y ese darwinismo, así como el darwinismo, muchas de las diferentes religiones. El asunto es que Dios permite el mal debido a que Él permite el libre albedrío. Ahí les voy a dar, otra manera de ver esto, otro punto de vista de ver cómo funciona Dios en este asunto. Si las criaturas no les diera la libertad, entonces no tuvieran esa opción. Pero la libertad les ofrece la opción. O sea que bajo la libertad, la persona puede tener éxito en lo que emprende, pero para eso tienes que estar libre para fracasar. ¿Verdad? Si yo, por ejemplo, me decido abrir el restaurante, yo cuando decido abrir el restaurante, el dinero que tenía, pues lo metí en el restaurante, pero nadie me garantiza que va a funcionar. Incluso yo sé de antemano que el 96% de los restaurantes que abren fracasan a los 2 años. Entonces ahí va el riesgo. Lo meto, pero a ver, todo lo que yo tengo, todo lo que me gané, todo lo que hice, lo voy a poner ahí para que funcione. ¿Se dan cuenta? O sea que hay riesgo que tienes que tener. Tengo que estar libre para fracasar. Entonces, si quieres tener la decisión de seguir y obedecer el llamar a Dios, también tienes que tener la libertad de tomar malas decisiones y fracasar. Si tienes la opción de fracasar, entonces Dios tuvo que lidiar con la introducción del mal en el universo. Porque eso, ¿qué fue lo que sucedió con Adán? Fracasó. ¿Okay? Entonces, ya, pero ya supo todo esto de antemano porque él es omnisciente. Originalmente, Dios creó a los ángeles con voluntad, con volición. Dios siempre ha sabido que iba a haber una rebelión, que el mal iba a ser introducido a la creación. Entonces Dios siempre ha sabido todas las cosas simultáneamente y por eso tenía un plan para resolver esto de tal manera que en el futuro eterno no será un problema. ¿Se están dando cuenta? A nadie va a tomar a Dios por sorpresa porque Dios sabe todas las cosas simultáneamente. Dios es el creador del tiempo y del espacio y Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él ve todas las cosas instantáneamente y todas las conoce con la misma claridad, como si lo que va a ocurrir dentro de 1000 años ocurrió hace 1000 años. De esta manera entonces encaja la historia humana en este conflicto. Le estoy hablando todo esto, de nuevo le estoy montando el escenario de que en el cielo está ocurriendo algo, el mal va a entrar a la faz de la tierra, Satanás ha penetrado todas las facetas de la raza humana, controla el mundo, él es el gobernador del mundo, pero lo tiene que hacer bajo los parámetros divinos, no puede pasarse de esos parámetros divinos, y por eso también la Biblia nos dice que él va a estar aquí, pero estas cosas no van a ocurrir sino hasta que el que lo detiene se ha retirado. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo en este momento? En cada uno de nosotros en iglesia. Cuando seamos retirados, cuando toque la trompeta y nosotros vayamos al cielo, retira este segmento histórico conocido como la iglesia y comienza la tribulación. Entonces ahí le das rienda suelta a Satanás para que haga desastres, pero eso no significa que todavía Dios no va a estar aquí. Dios va a estar aquí, va a tener sus propios escogidos en la faz de la tierra, ¿verdad? Y estas personas van a predicar el Evangelio y van a hacer las cosas que tienen que hacer durante el transcurso de la tribulación. Muy interesante esto. Recuérdense que esta información es para que nosotros sepamos de qué se trata todo esto. Ahora les quiero decir que el libro de Isaías, del 12 al 39, nos ofrece una gran cantidad de detalles acerca de las profecías que aún no han sido cumplidas, y estas tienen que ser entendidas como trasfondo de las revelaciones posteriores que tienen que ver con la profecía. Después viene Ezequiel, y después viene Daniel, y más adelante el libro de Apocalipsis. O sea que nosotros vamos a recoger información de todos estos libros, porque todos forman la parte del trasfondo de todo lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Recuérdense que, por ejemplo, el simbolismo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está en el Antiguo Testamento. No es que Juan empezó a hablar de simbolismos que no conocía, sino que el Espíritu Santo lo guía para poner el mismo simbolismo que existía en el Antiguo Testamento, para que él pudiera poner la política de Dios por escrito. El asunto es que nosotros tenemos que entender lo que ocurre con los ángeles, con Satanás y con los demonios en Apocalipsis 12 al 19. 12 al 19 entramos en el medio de la tribulación. Hasta el momento, hasta el capítulo 2 y 3 habló de la iglesia, recuérdense, para el vencedor, le habla al vencedor, le habla de algo extraordinario a la persona que cree en el Señor Jesucristo. Pero ya después, en el capítulo 4 ya entra en el libro de en lo que concierne a los eventos del futuro, y estamos ahora en Apocalipsis 5, en el trono de Dios, viendo a los ángeles y todo el escenario que propone Dios en el cielo. Y les dije, cuando comenzamos a ver este estudio, hace 430 lecciones atrás, más o menos, hay dos escenarios que están ocurriendo simultáneamente, y el libro de Apocalipsis lo hace de esa manera. No es un libro cronológico per se, sino que te da el escenario de la tierra y de repente te lleva al cielo, para que veas lo que está pasando en el cielo. Y después regresas al cielo y ves lo que está pasando en la tierra, y después al cielo y ves lo que está pasando en el cielo. O sea que hay dos escenarios que se están produciendo constantemente. porque, claro, está, todo está siendo dirigido al cielo y hay estas convocaciones angélicas que se están llevando a cabo, y especialmente a la final, cuando ya renta la guerra en el cielo y Satanás y sus demonios son expulsados, ya llega a su máxima expresión la maldad en el cielo y es enviado pues a la faz de la tierra. El asunto es que nosotros tenemos que entender lo que ocurre en todo esto, y tenemos que ver la vista panorámica, de otra manera no lo podemos entender bien. Pero con la gracia de Dios y con la plenitud del Espíritu Santo, vamos a seguir haciendo este estudio. Y ahora lo que voy a hacer en la próxima clase, les voy a dar una serie de versículos bíblicos que ata toda esta información. Ahora, no se preocupen, yo sé que ustedes dirán, pero no, esta es mucha información, yo no me recuerdo de lo primero que dijo, ¿verdad? Ni me recordé de lo que dijo la semana pasada. No se preocupen, porque el Espíritu Santo está tomando esa información y esa información está quedando grabada en sus almas a través de la plenitud del Espíritu Santo. Esto lo van a ver como lo ve. Ustedes, primero que todo, antes de llegar a Cristo, todos nosotros éramos miopes y ciegos. ¿Okay? Poco a poco lo vamos a poder ver. Estos son píxeles de información que se van formando en nuestro corazón para que sepamos qué y quién es Cristo y cómo opera el plan de Dios en la faz de la tierra. Y poco a poco vamos a poder ver toda esta carpeta, si la podemos decir, alfombra tejida. Si la podemos decir de esa manera, es toda la visión completa de lo que está haciendo Dios, pero requiere tiempo. No se preocupen si no lo captan, porque esto lo vamos a repetir. Esto lo repetimos una y otra vez para que ustedes se den cuenta de lo que se trata. Bueno, vamos a culminar aquí esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas maravillas que has diseñado, cómo nos dejas saber acerca de los eventos futuros y cuál es el trasfondo que estos tienen y qué se están llevando a cabo, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.